Leganés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 20 de octubre del año 20. Si ustedes quieren, ya saben que nosotros vamos a estar hasta las 11 de la noche, las 10 en Canarias, acompañándoles en esta sintonía para contarles y comentarles algunas de las noticias más importantes que han ocurrido en este día. Si en algún momento los países necesitaron de liderazgos fuertes y con las ideas claras, es en esta situación tan insólita como la que estamos viviendo en todo el mundo por culpa de la pandemia del COVID-19, se necesitan precisamente eso, que al mando de cada gobierno de cada país esté gente que sepa dónde quiere llevarnos. Eso ni siquiera te garantiza que tu país se vaya a librar de sufrir miles de contagios y miles de muertes por el maldito coronavirus, pero hombre, ayuda. Porque lo que está comprobado es que las dudas, la pérdida de tiempo, las rectificaciones, los cambios de criterio, la ausencia de previsión, son sin duda los mejores aliados de este coronavirus. La prueba, desgraciadamente, es España. Nuestro país va camino de tener 1 millón de contagios y superamos los 33.000 muertos oficiales reconocidos por el gobierno, aunque el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que tenemos un exceso de 59.000 muertos con respecto al mismo periodo de años anteriores. Según Eurostat, España es el país con mayor exceso de muertes de toda Europa. Y cada vez que vemos unos datos tan terribles, nos planteamos la misma pregunta. ¿Por qué? Pues seguro que hay diferentes razones, pero lo que ha ocurrido hoy en España sirve de ayuda para entender muchas cosas. Quizá no para responder a la pregunta ¿por qué? De una forma completa, pero sí para hacernos una idea de la diferencia que hay entre lo que pasa en nuestro país con respecto a otros. Y el número son 59.000 muertos. Este día han ocurrido muchas cosas en España, pero para que ustedes las entiendan mejor, voy a retomarme a lo que sucedió el jueves de la semana pasada, no en España, sino en Francia. El jueves 15 de octubre, el presidente Emmanuel Macron anunció en la televisión de su país que en la medianoche del día siguiente se iba a imponer el toque de queda en París y en otras ciudades tan importantes de Francia como Lyon, Marsella, Lille, Montpellier, Toulouse. Y efectivamente así sucedió. El jueves lo anuncia Macron, el viernes a las 12 de la noche empieza el toque de queda. Un toque de queda por el que no solo se cerraban todos los negocios y los centros públicos desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana en las ciudades que les he citado, sino que ningún ciudadano podría circular desde ese momento por las calles de esas ciudades sin una justificación demostrada. Desde las 9 de la noche a las 6 de la mañana o llevabas una justificación o, si te cazaba la policía en los controles desplegados, multazo al canto. Esto lo conocimos, como les digo, el jueves 15 de octubre. Desconozco si, inspirado por la decisión de Macron, otros países europeos empezaron a aplicar la misma medida en otras ciudades europeas. Antes de ayer, el debate llegó a España porque comenzó a sonar con fuerza el rumor de que el gobierno de Cataluña quería implantar el toque de queda en Barcelona. El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, no descartó pedir esta medida si seguía el descontrol de contagios en Barcelona. Hoy le han preguntado al consejero de Sanidad de Madrid por esta posibilidad. Y esto es lo que ha dicho Enrique Ruiz Escudero.
Todo lo que vaya en el sentido de restringir la movilidad, además el toque de queda, lo que permitiría es en determinadas horas del día establecer, bueno, lo que todos conocemos lo que es un toque de queda, es que no haya ningún tipo de movilidad. Ya se ha decretado en Francia y nosotros ayer además mantuvimos con la presidenta una reunión con los colegios profesionales y vino casi a propuesta de ellos también el estudiar esa opción. Es verdad que para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma, que tendría que ser una decisión del Gobierno de España. Pero bueno, es una decisión que tampoco veríamos mal.
Así que primero el Gobierno de Cataluña dice que no lo descarta, después el Gobierno de la Comunidad de Madrid dice que tampoco lo descarta. Horas después, los periodistas le han trasladado la misma cuestión al ministro de Sanidad, a Salvador Illa, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La información de la que yo dispongo hoy es que efectivamente si se diera el caso de que tuviéramos que aplicar una medida como el toque de queda, necesitaríamos la cobertura del estado de alarma. Esta es la información de la que yo dispongo hoy. Sí que es verdad que sí. Decidiéramos ir por este camino, sería muy importante saber qué grupos estarían dispuestos, y en concreto el Partido Popular, si estaría dispuesto a dar apoyo a esto en el Congreso de los Diputados. Esto sería relevante, porque es una medida que tendría que tener un horizonte temporal más allá de 15 días, o al menos tener la posibilidad de que tenga un horizonte temporal más largo de 15 días. Y esto, digamos, aquí vamos a ser todos un poco serios, ¿eh? Por tanto, saber si se plantea, si hay esta opción y si estaría dispuesto en este caso Partido Popular y otras formaciones que lo puedan plantear a comprometer su apoyo.
Es curioso porque para reformar la elección de los miembros del CGPJ y atentar contra la separación de poderes, el PSOE y el Partido de Iglesias no preguntaron qué otros grupos les iban a apoyar, y mucho menos se lo plantearon al Partido Popular, al que pretendieron extorsionar con esa proposición de ley que llevaron ya cerrada Adriana Lastra y Echenique al Congreso. Ahí no preguntaron nada. Ahí fueron y dijeron, esto es lo que queremos hacer. Ahora, con el toque de queda, el gobierno dice que antes de actuar quiere saber si el Partido Popular les va a votar que sí a lo que ellos hagan. Es decir, el Poder Ejecutivo yendo a remolque de la oposición en la lucha contra la pandemia, pero para controlar a los jueces, bien que les importaba un bledo lo que pensara el PP, incluso los jueces. Y por cierto, así les ha salido esa reforma judicial. Pero volviendo al toque de queda, sobre esta posibilidad que tenemos ahora encima de la mesa, Salvador Illa también ha dicho esto hoy en la rueda de prensa.
Respecto a la posibilidad de un toque de queda, bueno, es una medida que hemos visto que se aplica en otros países europeos, con incidencias acumuladas en algunos casos similares, en otros casos incluso inferiores. Requiere esta medida de un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid, con otras comunidades autónomas que también pueden tener planteamientos similares en el conjunto de la interterritorial.
Vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid y con otras comunidades autónomas con planteamientos similares en el encuentro que van a tener, y va a ser el miércoles, pues lo han retrasado el jueves, en la interterritorial, los consejeros de Sanidad con el ministro de Sanidad. Con la Comunidad de Madrid y con otras comunidades que tienen planteamientos similares, decía el ministro. Cuenta Ketty Garat en Libertad Digital que el gobierno se abre ahora a un toque de queda nacional. Y para completar esta información, les voy a leer lo que está publicando el diario El País, para que vean que esto no es solo cosa de Libertad Digital. El titular de la noticia del País dice así: el gobierno estudia declarar el estado de alarma en toda España para imponer el toque de queda. Y el párrafo del diario El País que le quiero destacar dice lo siguiente, abro comillas: Varios consejeros han planteado al ministro la utilidad del toque de queda para controlar sobre todo los botellones y las fiestas privadas ilegales en viviendas o en residencias universitarias que se están convirtiendo en un foco de contagio importante entre la población más joven en las últimas semanas. Si se establece un toque de queda que prohíba cualquier movimiento, es mucho más fácil para la policía controlar esas fiestas ilegales y mucho más arriesgado participar en ellas. Cierro comillas de la noticia del País. ¿Han escuchado lo que decía Salvador Illa a la hora de la comida? En la merienda le han preguntado a Pedro Sánchez por la misma cuestión del toque de queda. Escuchen, porque si su ministro de Sanidad decía que la cosa depende del PP, el presidente del gobierno, que estaba hoy en Roma, apuntaba... A ver quién es el primero de los oyentes que adivina a quién ha apuntado Pedro Sánchez.
Lo más importante es saber exactamente si la Comunidad de Madrid oficialmente nos está pidiendo el toque de queda o no en la Comunidad de Madrid. Hasta ahora lo que sabemos es que ha habido una declaración del consejero, pero hoy parece que se van a reunir por la tarde con el Ministerio de Sanidad y por tanto sabremos exactamente si eso es lo que quiere la Comunidad de Madrid o no. A partir de ahí lo que he dicho es... que cualquier territorio, cualquier gobierno autonómico siempre va a contar con el apoyo total absoluto del gobierno de España.
Vamos a tratar de resumir lo que ha sucedido hoy, que yo les decía es paradigmático para saber por qué en España estamos como estamos con el coronavirus. Resulta que varias comunidades autónomas le están planteando al ministro de Sanidad, según ha confirmado el propio Salvador Illa, la posibilidad de que se aplique el toque de queda. El gobierno de España le ha dicho a los periodistas que se están planteando la posibilidad de aplicar esta medida en toda España. Y cuando le preguntan a Pedro Sánchez por esta cuestión, el presidente vuelve a demostrar una vez más su obsesión enfermiza con Madrid y dice, entre risas, que todo depende de que Madrid se lo pida a él oficialmente. Un toque de queda para toda España que han solicitado varios consejeros de varias comunidades depende de que Ayuso claudique y se lo suplique de rodillas a Sánchez para que le ayude. ¿En ese tipo de políticas en la que seguimos? ¿Qué pasa con el resto de regiones de España que no pintan nada? ¿Depende de la guerra entre Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez lo que se haga en La Rioja, en Ceuta, en Aragón o en Galicia? ¿De verdad que aunque solo sea porque sus familias y ellos mismos viven en Madrid? No entiendo por qué Pedro Sánchez e Iván Redondo no dejan de una vez de jugar a las series de televisión para tratar de derrocar con fórmulas imaginativas el gobierno del PP de Madrid y se quitan la venda de sesgo político de sus ojos por el bien de todos los españoles. Y digo de todos los españoles porque aquí parece que solo sufren los de Madrid la pandemia. El señor Redondo y el señor Sánchez ya tendrán tiempo, cuando esto pase, de tratar de convencer a Ignacio Aguado para que traicione a Díaz Ayuso. Pero ahora mismo no hay un minuto más que perder en toda España, porque ya hemos perdido 8 meses. Volviendo a Salvador Illa, tengo que decir, y esto es una percepción personal, que creo que desde hace un par de semanas el señor Illa se ha quitado su disfraz de moderado y de pausado y ha sacado un talante belicoso que hasta ahora lo llevaba oculto. No sé si es porque cada vez queda menos tiempo para las elecciones catalanas y ha empezado el calentamiento, pero el ministro comenzó hace unos días acusando a Madrid de haberse quedado de brazos cruzados y escuchen hoy los gritos que ha dado en el Senado hace un par de horas mientras le aplaudía su bancada socialista.
¿Se pisotean los derechos de los parisinos porque se les imponga un toque de queda? ¿Se pisotean los derechos de los ciudadanos de Gales porque se les deba un confinamiento? ¿Se pisotean los derechos de los ciudadanos de Bruselas porque se les someta a medidas de contención y de aforo? ¿Quién perjudica a los madrileños? ¿Quién les niega la realidad de una situación preocupante? ¿Quién se preocupa de la salud de los madrileños? ¿Quién les cuenta la verdad? Estábamos en tasas de incidencia de 750 por 100.000 habitantes, señoría. y otros países europeos han actuado con 250 casos por 100.000 habitantes. Le pido un poco de seriedad. Navarra ha adoptado medidas hoy mismo. Navarra ha adoptado medidas durísimas hoy mismo. La diferencia es que Navarra ha adoptado medidas durísimas hoy mismo. Les pido, por favor, seriedad.
Así, con este tono, el ministro de Sanidad ha defendido los confinamientos y ha dicho que la diferencia es que Navarra ha actuado y Madrid no. De el gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Illa podrá decir que ha actuado bien o mal, pero no podrá decir que no ha actuado, porque entonces la gente pensará que o es un mentiroso o que ha perdido la cabeza. Porque todo el mundo, da igual si eres de izquierda, si eres de derechas, si eres de centro o si no eres de nada, todo el mundo recuerda que antes de que el gobierno de España impusiera el estado de alarma en Madrid para confinar perimetralmente 9 ciudades de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso decretó una serie de confinamientos en 37 zonas sanitarias de la comunidad. Podrás decir lo hizo bien o lo hizo mal, pero lo que no podrás decir es que el gobierno de la Comunidad de Madrid no confinó. De hecho, yo aquí dije que no me había parecido bien cómo presentaron y anunciaron esas medidas el gobierno de la Comunidad de Madrid, con unas ruedas de prensa caóticas y líos internos dentro del gobierno. Pero lo que no podré decir es que no se confinó, porque ustedes que tienen memoria dirían, pues o este está perdiendo la chaveta o nos está tratando de engañar, porque todo el mundo recuerda aquel confinamiento en Madrid. ¿Y saben por qué todo el mundo, de izquierdas o de derechas, recuerdan aquel confinamiento, aquellas medidas contundentes que se tomaron en aquella fecha? Porque recuerdan la que organizó la izquierda contra aquellas medidas, desde la podemita Isa Serra a la socialista Adriana Lastra.
No puede ser que el sur de Madrid esté encerrado y el señor Casado pretenda que él y Ayuso son las víctimas de la epidemia. Las víctimas son los cientos de miles de trabajadores que han hecho lo que les dijeron que tenían que hacer y ahora se ven no solo encerrados, sino señalados y estigmatizados. La última aportación de la derecha española es unir clase trabajadora con virus y enfermedad.
Estos confinamientos selectivos son precisamente confinamientos segregadores, son confinamientos clasistas, son injustos porque confinan a aquellas personas y a aquellas familias que más han sufrido las políticas del Partido Popular y Ciudadanos en los últimos años.
Si en aquel momento, como ha hecho hoy en el Senado, el ministro de Sanidad hubiera salido públicamente a decir que no se pisotean los derechos de los ciudadanos del sur de Madrid por confinarles cuando la situación es crítica, si en aquel momento, como ha hecho hoy el ministro de Sanidad, hubiera salido a decir que quien perjudica a los madrileños del sur es quien les niega la realidad, si en aquel momento, como ha hecho hoy el ministro de Sanidad, hubiera salido a decir y a pedir seriedad a Adriana Lastra e Isa Serra, si Salvador Illa hubiera dicho entonces lo que ha dicho hoy, pues a lo mejor no seguiría siendo ministro de Sanidad, porque a Pedro Sánchez e Iván Redondo Illa ya no les serviría para seguir sacando tajada política de esta pandemia que ya se ha llevado la vida de más de 50.000 españoles.
La noche de Dieter en Es Radio.